Hola, somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de mantenimientos WordPress. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas? ¿Qué tal, Javier? Pues bien, mira, yo he seguido con mi, sigo con mi recuperación. Esta semana me ha tocado revisión con el cirujano y dice que, bueno, pues que voy por buen camino y que, por tanto, pronto estaré dando guerra.
Bueno, ya la das.
Bueno, pues más.
Un poco más.
Un poco más.
Es peor todavía.
Sí, cabrón, es peor. Entonces, nada, pues ahora pues me estoy dedicando un poco pues a darle cariño a la comunidad, estoy entreteniéndome en esas cosas, voy avanzando con el Campus Connect, que se celebrará la semana que viene en Mataró, eso es, pues ya sabes tú que lo hacemos de forma contributiva y voluntaria. Y también estamos preparando, junto contigo, pues un evento que ese sí que es de los que nos gusta, yo creo que a todo el mundo. Una calzutada, una calzutada para intantar unir a la comunidad WordPress.
Sí, sí. La primera calzutada WordPress 2026.
Sí.
Que se hará en un pueblecito, cerca de Igualada, justo prácticamente en el centro de Cataluña, que nos viene mal a todos.
Cantons, se llama el pueblo.
Sí, no, Cantons. Está guay y ya diremos, pero bueno, se anunciará en todas las meetups de Cataluña, lo comentaremos también con el resto de las de España, por si a alguien le viene bien. Será un sábado prácticamente todo el día. Y sí, tiene buena pinta, informaremos más. Estamos acabando justo estos días todo, seguramente ya cuando se haya publicado este programa empezará a aparecer por ahí en los distintos sitios.
Y nada, el sábado me llamó Amadeu de Sirvelia, Amadeu Arderiu, y me dice, vente al AI Prom de Barcelona, que se celebra una vez al año, y mezclan lo último de IA con tendencias de marketing o tendencias de IA con estrategia de marketing, que al fin y al cabo es lo que más me mola a mí, ¿no?
Sí.
Y bueno, y curiosamente también estaba Ana Cirujano dando una charla que estuvo muy guay. Y bueno, pues siempre mola que gente de la comunidad se acuerde de ti, que vengan, te lleven el coche y oye, que al fin y al cabo pues me mimaron un ratito y pude volver a sentir un poco el contacto con la gente.
Sí, eso está
¿Y
guay.
¿Y tú qué? ¿Qué tal?
Bien, mucho curro, mucho lío, pero bueno, como siempre, no, sobre todo porque por un lado hemos estado ahí liados con el tema de organizar este evento. Y eso nos ha, tanto a ti como a mí nos ha llevado un poco de tiempo, sobre todo porque se va a hacer a mediados de, o sea, dentro de un mes, básicamente. Y entonces hemos tenido que ir corriendo un poco más de lo que pensábamos. Pero bueno, no, por otro lado, bien, estoy configurando temas de envíos masivos con boletines y tal, que esto, sobre todo porque uno de los clientes, bueno, esto ya venía de lejos, pero quería hacer o retomar un tema de Amazon SES para los envíos, y la verdad es que está bastante guay. Eso va un poco en la línea de lo que estoy programando de mis plugins de SMTP, porque en parte la razón es esto. Y nada, a lo mejor, mira, si depende de cómo, la semana que viene, ya que estoy, hacemos como tema de la semana el tema de envíos de correos masivos y cosas de ese estilo, porque da para ello. Y nada, y luego por otro lado, ya un poco más de cara a futuro, hace las próximas 2-3 semanas voy a estar con un cliente nuevo, que es una universidad, que tienen un WordPress, bueno, en realidad tienen dos multisites separados, no, la verdad es que no sé cómo lo han hecho, si quieres que te diga la verdad, no lo entiendo. No entiendo cómo WordPress puede funcionar de esa manera, y funciona, que es lo más flipante. Y nada, está básicamente es poner orden en todo, o sea, en todo. Les he preparado un manual específico para ellos, ¿eh? O sea, me tiré horas y horas, horas escribiendo, porque son como 100 o no sé cuántas páginas, que podría ser un libro, básicamente, de cómo hacer WordPress bien. Y nada, y es montar infraestructura nueva, aunque se mantiene en el proveedor donde están, pero son máquinas actualizadas, mover integrar los dos WordPress multisite en un único WordPress multisite, pues no tiene sentido claro. Cómo está. Documentar cómo se tienen que hacer los mantenimientos, documentar cómo se tiene que hacer un poco toda la planificación, tanto para su equipo de sistemas como para su equipo de desarrollo, porque trabajan con dos empresas externas y un poco estoy ahí de como de consultor, me he puesto esta semana, estoy con un sombrero de consultor. Sí, no, a ver, no es algo que haga muy habitualmente, pero de tanto en tanto me cae, entonces bueno, está bien porque ves cosas de WordPress que sobre todo por experiencia son complejas, pero está guay porque tampoco te implicas, entre comillas, lo justo, ¿vale? Porque al final es explicarle a los demás, que me sabe muy mal, pero explicarle a los demás cómo tienen que hacer bien su trabajo en este sentido con respecto a WordPress, ¿eh? Pero bueno, ya sabes que también en parte me gusta.
Bueno, a ver, explicarle a otros cómo tienen que hacer su trabajo es un trabajo.
Sí, no, está claro, sobre todo porque, a ver, no todo el mundo tiene por qué conocer, o sea, la gente de sistemas conoce sistemas, pero no tiene por qué ser un experto en configuración de WordPress.
Correcto.
Y la gente de desarrollo puede desarrollar y puede hacer muy bien un plugin, pero no estar 100% adecuado a la normativa de WordPress. Entonces, básicamente, es documentar todo eso y hacer, pues, en este caso hemos hecho también un documento de win-wins para aplicar lo antes posible, porque en realidad todo esto viene porque tienen que lanzar una web nueva. Y entonces era como, venga, vamos a correr, pero está bien. Un día, a lo mejor, mira, dentro de 3-4 semanas, cuando esté todo acabado, explicaré, puedo hacer también como tema de la semana, puedo cuando hacer te, un poco...
Cuando que, te toque.
Cuando me toque, sí. Pero bueno.
Muy bien.
En fin, pues nada, pasamos a las noticias de la semana.
Sí, ¿no? Pasamos a la selección.
En este caso voy a remitir al último podcast, ¿vale? Al digamos al que se emitió el martes, para la parte más teórica de las dos noticias. Básicamente son dos noticias de IA, porque WordPress 7 va a ser IA y se acabó. O sea, todo lo que había pensado de que el editor fuera múltiple, o sea, todo eso a lo mejor sale. Pero que va a venir la IA por narices en WordPress 7, ya te digo yo que eso va a ser así. Pero bueno, hay dos temas a hablar. Uno es que ha salido la guía de estilos, por así llamarlo, relacionada con la IA, o sea, la guía IA, que básicamente define no solo la parte técnica, que esto me ha gustado mucho, pues no solo define... ¿Cómo hay que trabajar con las inteligencias artificiales, sobre todo con los LLMs, con Cloud Code, con Codex y demás? Que eso podría ser lo más normal, ¿vale? Entonces, bueno, eso al final es técnico, pero sí que me ha gustado mucho porque empieza a enseñar la patita de cómo la IA se tiene que gestionar dentro de la propia comunidad WordPress, es decir, cómo afecta a documentación. Si, por ejemplo, una IA programa la mayoría de un plugin, ¿eso quién lo ha hecho? ¿El programador o la IA? ¿Vale? Ese tipo de cosas empiezan a estar por escrito y es bastante interesante leer esa guía. Es bastante cortita, es decir, son un par de páginas, no tiene más. Pero creo que es bastante interesante, sobre todo por cómo lo vamos a integrar dentro de la propia comunidad. No sé, eso tú en la parte más tuya, porque yo me vuelvo a la parte más técnica, pero tú que estás más en la parte social, digamos, de la comunidad, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que estamos llegando al punto en el que, claro, la IA va a llegar sí o sí a WordPress 7, ya se está viendo, lo estamos emitiendo cada semana. Y creo que estamos llegando al punto de la moralidad, o sea, de la parte moral que como un proyecto de código abierto y open source en el que todos contribuimos, ¿qué parte nos vamos a otorgar ahora las personas que participamos en diferentes proyectos? Y sí o sí, no hay que negarlo, utilizamos IA para hacerlo. El otro día hablábamos tú y yo en privado, fuera de podcast y historias, que un programador ahora programa varias veces más rápido que antes,
¿sí?,
gracias a la IA.
Sí.
Que prácticamente eres el arquitecto de una obra refinando la obra.
Uh-huh.
Pues esto yo creo que va por esa línea. Creo que vamos a marcar el camino, o se está empezando a marcar el camino de cómo nos otorgamos los méritos de cosas que se van integrando a WordPress.
Uh-huh. Sí, voy a retomar y me salgo un poco del tema WordPress, pero creo que es bastante interesante esto. Ayer leía un artículo, sí que es verdad que está sponsorizado de alguna manera por Anthropic, que es la gente uh-huh. de Claude, pero bueno, dentro de, o sea, ellos mismos, era bastante curioso porque exponían las cosas buenas y las malas de la auditoría que habían hecho. Y básicamente planteaban que hace unos meses hicieron una especie de análisis sobre con programadores y básicamente decían esto: todo el mundo programa ahora mucho mejor, más rápido y tal. Y ahora se han dado cuenta de que no es así, ¿vale? Entonces, han hecho otra vez, porque el estudio previo que hicieron lo hicieron con programadores más ingenieros en ese sentido, o programadores con cierta experiencia, ¿vale? O con mucha experiencia. Y ahora han hecho un estudio, han retomado ese estudio, lo han ampliado y por lo que dicen lo van a seguir trabajando. Y en este caso, el estudio es de programadores un poco juniors, es decir, gente que lleva al menos un año programando, pero no más de X, ¿vale? Es decir, gente que ha empezado hace poco. Y entonces, claro, no salen las cuentas. Es decir, básicamente lo que dicen es que la gente que no sabe programar, no sabe programar con la IA. Le cuesta mucho, es decir, no es resolutiva, no entiende el código que hace la IA, es un poco extraño. Y entonces ajustaban lo mismo con gente que ya sí que había como dirigido proyectos o eran ya más seniors. Y entonces esa gente sí que aprovechaba mucho porque, que es un poco lo que me pasa a mí, ¿vale? Aquí ya yo me vi muy reflejado porque si conoces muy bien WordPress, si conoces muy bien el lenguaje de programación, si conoces muy bien las funciones de WordPress, sabes perfectamente cuánto le puedes pedir a la IA, ¿vale? Y esto la experiencia me lo ha dado en los últimos 6 meses, cuánto le puedes pedir a la IA, en qué orden y un poco cómo ir comprobando poco a poco, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí vamos todavía a encontrarnos cosas.
Sí, yo... Claro, yo en Witopi veo, yo no entiendo de programación, pero yo entiendo que hay técnicos que llevan muchos años picando código y conociendo WordPress desde dentro y es lo que tú dices, son este tipo de perfil profesional con experiencia los que realmente están sacándole provecho a la parte de programación que hace la IA. ¿Por qué? Porque ellos sabrían hacerlo. Lo único que, a lo mejor, pues el simple hecho de teclear, pues tardas más que dándole un prompt adecuado a la IA y que te vuelque toda esa información y tú revisas. Entonces, como tienes el conocimiento, simplemente pues corriges lo que no te gusta o le dices, no, mira, esto lo quiero así.
Hazlo así, sí.
Que me gusta más. Pero sí, porque al final, tienes el conocimiento, o sea, un junior...
Sí, está claro. No, en ese sentido, ya te digo que al final programas más rápido, pero sabiendo lo que tienes que hacer. En el fondo, sí. Lo que te ahorras o lo que la IA hace es esa pequeña lógica de, vale, yo voy a hacerte el esqueleto con todas las funciones, con todo eso lo tienes que tener tú en la cabeza y lo que no vas a programar es la función en sí, pero sabes que tiene que haber esa función, ¿vale? Entonces, estamos todavía en ese momento. Esto cambiará en un futuro, ¿vale? Y no creo que tarde mucho, pero estamos todavía ahí. Y cambiando un poco de tema, pero siguiendo en esto, y aquí es Matt Mullenweg, el co-creador de WordPress, El otro día publicó un artículo en Meta, creo que fue en el equipo de Meta, pidiendo una cosa, es decir, él lo planteaba, digamos, también, venía por dos líneas, esto. Una era la parte social, digamos, de WordPress, es decir, de vamos a hablar de WordPress, de vamos a hablar de la IA y vamos a hablar de todos estos temas de ahora, antes de que la cosa se complique, pero había un tema bastante curioso y es que pidió convertir la web de WordPress en Markdown, ¿vale? Y esto, o sea, hacer como un plugin o hacer algo, ¿no? Tampoco quedaba muy claro, pero bueno, luego ha aparecido por ahí un pull request más o menos de cómo se haría, pero básicamente lo que dice es que hagamos lo mismo que hay unas cabeceras en el HTML que te permiten decir que esa página HTML tiene una réplica, por ejemplo, en un feed o en un XML, pues decir que esa pantalla, esa página HTML, tiene una réplica en Markdown. Para mí lo interesante de esto no es tanto la parte técnica o el concepto, sino que Matt tiene mucha relación con las empresas de IA, porque él ha sido inversor, si no recuerdo mal, creo que es inversor en Anthropic, y que esté planteando esto deja entrever posibles cositas, ¿sabes? Es decir, lo veo más como este tío sabe algo que nosotros no sabemos y quiere que WordPress lo haga, ¿vale? Entonces, me pareció bastante interesante ese acercamiento. No sé, ya digo, esto son especulaciones mías, pero creo que es bastante interesante un poco el planteamiento o la visión de Matt en este tipo de cosas, porque no suele equivocarse mucho.
Yo leí el artículo también, porque ya lo anunciamos, creo que en el resumen de noticias el martes. Y sí, yo creo que va por ahí el tema de que al final lo que va a pasar, pues es lo que tú dices. Matt tiene experiencia suficiente y conocimiento del entorno como para que lo que dice pues pueda acabar sucediendo.
Sí, no, está claro. Lo que pasa que, bueno, es eso, que me pareció curioso. Como siempre, hay que leer entre líneas. Cuando Matt habla, hay que leer entre líneas de el por qué dice las cosas y bueno, o sea, al final, en los State of the World y cuando da las charlas en las WordCamps y todo esto, siempre deja caer alguna perlita y ya te digo, a veces no lo dice claro, que no entiendo por qué no lo dice claro, porque siempre tira balones fuera. Pero siempre hay que leer entre líneas y hay que pensar el por qué ha dicho eso, porque a veces es bastante interesante.
Sí, que no lo diga claro, posiblemente a lo mejor es que en ese momento tampoco lo tiene claro. Porque también cuando ha tenido cosas claras, las dice bien claras.
Sí.
Por otro lado, me ha gustado mucho que deje la puerta abierta al debate entre la comunidad. Sí. Eso es una cosa que me ha gustado porque va en la línea de eso, de que realmente tampoco está todo tan claro. O sea, él quiere recoger feedback de personas que saben del sector y a lo mejor acabar de maquetar o de pulir el proyecto en esa dirección.
Sí, a ver, veremos un poco la parte técnica, ya digo, hay como una especie de plugin o PR por ahí rondando y he estado leyendo que todavía tienen problemas, no tienen muy claro cómo hacerlo, sobre todo en páginas que no son artículos o páginas, ¿vale? Porque claro, por ejemplo, la discusión principal estaba en la página principal de WordPress, que de WordPress.org, ¿vale? Entonces era bastante curioso cómo se plantea. Yo creo que acabarán haciendo, o a lo mejor alguien saca, porque yo esto también lo he estado pensando cuando lo leí, me dio bastantes ideas, en integrarlo a lo mejor dentro de un plugin de SEO, ¿vale? De alguna manera que el plugin de SEO, que al final era enseñarle a los motores de búsqueda cómo interpretar esa página, Al final los LLMs, los motores de indexación de las IAs, no dejan de ser algo parecido. Entonces creo que si lo enfocamos desde el punto de vista SEO, podríamos atacarlo de alguna manera. Ya digo, no sé, estos son cosas que se han lanzado, ya veremos dónde acaban, pero sí. Bueno, pues ya que estamos al día, por decirlo de alguna manera, vamos a pasar al tema de la semana. Esta semana te toca a ti.
Me toca a mí.
¿De qué nos vienes a hablar hoy?
Pues bueno, yo voy a hablar de una cosa que es como más viejo que el caminar, creo. Quiero hablar sobre el mantenimiento de los sitios web de WordPress.
Vale.
Y bueno, como ya no lo voy a repetir más, yo no tengo perfil técnico. Pero ajá, sí que tengo un afán de curiosidad muy elevado. Y entonces, pues yo observo, soy muy observador y me he dado cuenta de que en Witopi, donde yo trabajo, sí, pues existen dos grupos, ¿no? Existe, ajá, el grupo de agencias y freelance y especialistas que tienen un calendario y todo lo llevan a rajatabla en cuanto a actualizaciones, mantenimiento y tal.
Cariño, nosotros, se le llama tener cariño.
Me las quitado de la boca. Nosotros, por nuestra parte, ofrecemos lo último en maquinaria como hosting gestionado, uh-huh, y de esa parte no se tienen que encargar de nada. Uh-huh. Pero luego encuentro dos problemas con lo que se refiere al mantenimiento de webs, ¿no? Y es los que no mantienen, ¿no?
Uh-huh.
Pues, ¿qué pasa? Pues que al final pierden rendimiento y funcionamiento, o también tienen muchos problemas de seguridad a la larga. O sea, están, uh-huh, comprando boletos de lotería para ambas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque si no actualizan o no mantienen las webs, pues comienzan con el tiempo a tener incompatibilidades, se les acumulan problemas pues con el core o con algún plugin o un tema que actualiza, uh-huh, y les falla. Mucha gente también peca de no cambiar la versión de PHP, o sea, le entregan, uh-huh, una web con una versión X, por ejemplo, uh-huh, ahora 7.4, pues está empezando a caer,
sí,
y muchas webs tienen que pasar a 8 punto algo, ¿no? Por lo menos. Sí. Y esto, claro, ¿qué pasa? Pues que la gente no lo entiende y luego les impacta negativamente pues en las prestaciones de su web, uh-huh, o en el peor de los casos, si es un e-commerce, pues en las ventas directamente. Uh-huh. A nivel de seguridad, que aún es peor, pues si no parchean correctamente, pues quedan expuestas a vulnerabilidades que ni ellos mismos conocen.
Sí, sí.
Incluso yo me he encontrado casos que llegan a soporte y preguntan, porque nosotros lo tenemos automatizado, enviamos un uh-huh, cuando encontramos malware,
sí,
lo enviamos, e incluso está, o sea, lo reparamos nosotros en, sí, según qué circunstancias, pero en otras el trabajo es mutuo entre, sí, el cliente y la empresa de hosting. El, uh-huh, cliente tiene que hacer una serie de acciones, uh-huh, en su casa, ¿no? Digamos, desde revisar el ordenador hasta poner el two factor, revisar los administradores. ¿Qué te voy a explicar yo a ti? ¿Qué me puedes contar tú, ¿no? Sí, desde tu experiencia.
Sí, sí. No, a ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, creo que no tengo... Tengo algún cliente que, bueno, que como en teoría él hace los mantenimientos, me lo ha pedido y se supone que él los hace, doy por hecho de que si me ha dado la palabra de que lo hace, lo hace.
Lo hace.
Entonces ahí ya no entro. Pero en general, todo lo que alojamos nosotros, incluso cosas que no alojamos nosotros, uh-huh, porque al final el alojarlo para mí es más un commodity, pero tengo clientes pues, que son empresas de hosting y tienen sus WordPress. Y entonces, claro, ellos saben de hosting, pero no saben de WordPress. Entonces, les gestiono alguna web, o ya te digo, por ejemplo, gente que está en los clouds y cosas así, pues que, bueno. Y al final para mí hay dos, o sea, yo hago tres cosas, básicamente. Tengo tres, en realidad son como dos servicios, pero son tres cosas. Uno es, en la parte de infraestructura, yo actualizo cada semana. O sea, cada miércoles actualizamos todo. todo el sistema operativo, o sea, lo que sería el Windows Update, el Mac, lo que todo el mundo le da a aplazar, yo eso me esfuerzo. Por ejemplo, esta semana ha salido un kernel nuevo de Linux que hay que rebotar las máquinas, ese tipo de cosas, cada semana se actualiza. Y luego, por otro lado, la parte más de WordPress, la parte más de software, para mí es actualización diaria, ¿vale? En plan, entre comillas, masivo. No significa que sean actualizaciones automáticas, porque están supervisadas, es decir, si luego falla algo, obviamente, estoy ahí porque yo he sido el que le ha dado al botón. Y luego están los mantenimientos semanales planificados, porque es que básicamente hay clientes grandes que no puedes darle al botón o que a veces, yo qué sé, por ejemplo, esta semana que ha venido WooCommerce 10.5, pues claro, hay cosas que afectan a SEO, hay cambios gordos que a veces es decirle al cliente, oye, mírate esto para ver cómo te va a afectar. Normalmente también, esto va muy relacionado, los clientes que tienen los mantenimientos así un poco más planificados suelen tener entornos de desarrollo, de preproducción, de producción, o sea, suelen ser clientes un poco más grandes en los que quieren que no haya tiempo de caída de servicio, por así decirlo.
Sí, sí. Yo, volviendo a mi experiencia en Witopi, uh-huh. pues yo sí que he reconocido esos dos patrones de conducta. Uno, el que lo tiene las grandes agencias, que lo tienen todo planificado en según qué cliente, pues incluso al día.
Uh-huh.
Nosotros el tema de maquinaria es constante, no es ni diario ni semanal. Sí. O sea, hay una persona exclusiva para eso. Y luego están los que no hacen nada porque creen que mientras todo funciona, pues no hay que tocar nada.
Ya, yo en ese caso, y teniendo en cuenta que desde hace ya unas cuantas versiones, no recuerdo exactamente, pero yo creo que desde WordPress 5 algo, no me arriesgaría a decir 4 algo, pero desde la 5.2 o 5 así, está todo el tema de actualizaciones automáticas. Entonces, si tú tienes, es decir, lo planteo de una manera que es, tú puedes configurar que el WordPress se actualice solo, que todos los plugins se actualicen solo. Si tienes plugins premium, si tienen la licencia, se actualizan solo. Los temas se pueden actualizar solos. Si tú no te quieres preocupar de nada, WordPress se puede configurar de esa manera. Y si falla algo, ahí sí que puedes, entre comillas, depender de la empresa de hosting, porque si tú lo tienes todo automático, es bastante habitual que si algo falla, abran un ticket a la empresa de hosting. Pero la empresa de hosting, precisamente, como eso está configurado de forma automática, suelen arreglarlo precisamente por eso, porque no tiene ningún sentido que falle el software o si es alguna cosa de WordPress porque alguien la ha cagado, pues se hace ese esfuerzo extra que si no lo tuvieras automático no lo harías, ¿vale? Porque entonces ya es jauja eso.
Sí. Bueno, a pesar de que yo sí que me he preocupado en revisar este tema y hay existen las actualizaciones automáticas, yo lo sé, pero también existen las reglas para decir, bueno, si hay una versión mayor de WordPress, esta no me la actualices automática, primero quiero probar. O sea, también hay reglas que tú puedes autogestionarte tú el mantenimiento de la web hasta cierto punto, ¿no? Es decir, esto y esto no, todo esto sí, ¿vale? Las que son menores, pues tíralas, tal. Y ahí, pues entras en una autogestión, ¿no? Sí. Yo voy más enfocado hacia lo que es lo que yo veo, que es el tema de los que trabajan dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, los que trabajan en la plataforma, un especialista que está en una plataforma que te ofrece stagings, pues es que es tan fácil como montar un clon, hacer todas las acciones en el clon, comprobar que todo está bien. Lógicamente, el hosting ya te proporciona y si no, pues te creas tú una base previa, un backup previo para de refuerzo. Verificas, monitorizas con los logs que todo esté funcionando bien, que el rendimiento sea óptimo y vuelves a pasar a producción. Para mí ese sería el flow de trabajo correcto para que todo funcione de forma correcta. Y por ya. último, enviarle un reporte al cliente diciéndole, oye, mira, que sepas que hemos tocado todo esto. Claro, para que tenga conciencia. Sí, es que,
para una agencia y para... Claro, tú te lo planteas en ese
claro,
nivel.
Claro, yo estoy en otro lado.
Claro, en ese nivel tiene mucho sentido lo que sí. planteas. Claro, un usuario normal, al final... Entonces, a ese le puedes dar staging, le puedes dar de todo,
no
va a hacer nada, ¿vale? Entonces, claro, por eso digo que a ese, en ese sentido, WordPress tiene cierta tecnología que para el que quiere despreocuparse completamente, pero completamente, lo puede hacer. Nosotros, yo por ejemplo... tema backups y demás, obviamente hacemos, tenemos infraestructura, tenemos cosas por ahí para hacer backups, pero yo soy muy reacio a tirar para atrás. Es decir, prefiero... esto también es como lo hablas con los clientes, ¿vale? Es decir,
claro,
yo supongo. Tengo clientes que... O sea, yo siempre le digo a los clientes que yo el 99,99999% del tiempo del servicio no se lo puedo dar. O sea, yo sé que... Porque las cosas fallan, básicamente. Entonces, no por mucho que quieras asegurar, hay factores que no están en tu mano. O sea, si cae un rayo y se quema una máquina, no está en tu mano. Entonces, sí que es verdad que hay que tener como cierto control y cierto... o sea, saber hasta dónde puedes llegar y saber cuánto tiempo está el cliente dispuesto a caer. A estar caído, porque yo para mí es, si falla algo, prefiero investigar qué es lo que ha pasado e intentar arreglarlo y tirar para adelante, aunque estemos una hora caídos, que no tirar un backup para atrás, porque si es un e-commerce y tal, acabas perdiendo ventas, acabas sí, perdiendo información sí. y es complicado.
Sí, eso me lleva a la siguiente parte y es que no todos los usuarios finales entienden qué es el mantenimiento de una página web. O sea, cuando a un usuario final les entregan una página web, y eso lo veo yo a diario, pues muchos optan por quedarse en la agencia que les ha creado la página sí. web y contratarles el mantenimiento. Otros, en cambio, optan por quedarse en el hosting, pero descartar, desdeñar la parte de mantenimiento. ¿Y qué pasa? Pues que esta parte que hace caso omiso, bajo mi punto de vista, ellos creen que no deben tocar nada porque todo va bien, pero lo que están haciendo es lo que decía antes, ¿no? Están un poco como jugando a la ruleta rusa con su negocio.
Obsolescencia programada.
Sí, o sea, ellos no lo saben, pero en cualquier momento les sí, va a llegar un problema que luego, pues lo que no han querido pagar mes a mes, sea lo que sea, porque yo ahí no entro ni salgo, ¿no? En ese tema de... Pero sí que es verdad que un día u otro les va a pasar. O sea, está aseguradísimo.
Y ahí entra otro factor también, que es el factor legal, ¿vale?
Correcto.
Hace 3 o 4 años tuvimos el gran Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, que volvió loco a todo internet porque todo el mundo quería correr para aplicarlo y tal, y la gente no es consciente de que desde diciembre del año pasado está en funcionamiento el Cyber Resilient Act, la CRA, que, y aquí es bastante curioso porque, bueno, obliga a que el software se mantenga siempre actualizado, es decir, cualquier software conectado a una red, y esto no solo afecta a cosas de internet. O sea, esto es algo que afecta a la lavadora, al microondas, a la tele, a cualquier cosa. Es decir, todo lo que esté conectado a internet, todo lo que tenga un software, tu Fire TV, tu tele que tenga no sé qué, todo eso tiene que autoactualizarse o permitir actualizaciones forzadas en remoto. Y eso, si no se mantiene, es decir, si tú no actualizas tu WordPress, legalmente estás en riesgo, ¿vale? Entonces, todavía estamos en esa fase en la que no hace falta, o bueno, estamos en, como pasó con la RGPD, en esos 2 años en los que tenemos tiempo para integrar y aplicar los procesos, pero todavía no hay multas, pero a partir de septiembre, octubre de este año empieza un primer nivel de análisis y de multas y un año después entra el siguiente. Entonces, hacer los mantenimientos tiene que ser algo que legalmente tiene que estar dentro del flujo y hay que hacerlo, o sea, que la gente se lo empiece a meter dentro de la cabeza.
Sí, bueno, yo para concluir con el tema del día, te diría que pues mantener WordPress al día ya no es solo un detalle técnico, sino que es una garantía de seguridad, de rendimiento y de confianza hacia tu propia web de cara al exterior, que es lo que tú estás viniendo a decir. Con backups, con un staging, con un checklist y con un buen flujo bien definido, actualizar pues deja de ser una fuente de miedo y se convierte en rutina, sea que lo haga una agencia, sea que lo haga incluso el propio usuario final, ¿vale? Mediante las actualizaciones automáticas. Y bueno, y es que también está en juego tu propia reputación como empresario. O sea, si tienes un e-commerce y resulta de que el usuario final, el que compra, tiene una mala experiencia, vas perdiendo reputación y con ello ventas y eso es una cadena que va, va involucionando, ¿no? hacia que desaparezcas como ente en la web.
En la red. Vale, pues muchas gracias, Josep, por este tema de la semana, que ha sido interesante y básicamente es mi día a día. yo ya decidí no pelearme con los clientes y no solo actualizo los WordPress plugins y demás, sino también la infraestructura, así que... pues nada.
Pues nada.
Gracias.
Nada, un placer y nada, yo me despido aquí ya y espero la semana que viene, espero tu tema. A ver.
Sí, seguramente ya digo, hablaremos del correo. Si no sale ninguna cosa...
Si no sale ninguna cosa nueva, creo que ya lo tenemos bastante.
Intentaré ir por ahí. Y para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.